Esto es Pádel, con Miguel San Martín y Miguel Matía.
Los dos Migueles y todo el equipo que ayuda a que esto salga adelante, como Félix Franco en la parte técnica, Miki Garay, Iván desde Valladolid, contrapared, Iván Hernández, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
De Málaga, Nacho García Padelazo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para que sepa que somos muchos, ¿no?
Hombre, somos un montón, sí. Y más que vienen.
Y más que tenemos un programa cargadito hoy de contenidos en este Esto es Pádel, en el que Les vamos a contar lo que ha pasado en Menorca, lo que ha pasado en Castellón y lo que va a pasar dentro del mundo del pádel. Así que, Miguel, ¿por dónde empezamos hoy?
Bueno, sería infinito, pero hay tanto y tenemos tan poco tiempo y siempre nos quedamos con ganas de media hora más, ¿verdad, Miguel? Pero bueno, o de una hora más o lo que sea.
Todo llegará. Bien, bueno. Félix asusta y todo.
Félix nos pone una hora más. Un saludo, Félix, que no sé qué me decías antes de una pala. Bueno, pues nada, asistimos, como te digo, a un millón de cosas. Asistimos en el pádel y estos días a cartas y acusaciones entre federaciones, a luchas de poder, acusaciones, a quitas, a cuitas, a mociones de censura y censuras de emociones. Hemos visto cómo hay comunidades que no mandan a sus selecciones de adultos por discusiones de 6.000 euros y de niños a campeonatos de selecciones por discusiones de 45.000 euros. En este último, por ejemplo, de federaciones como la catalana, que no paga, como sí hicieron las demás, en lugar de pagar y luego reclamar que tienen en sus cuentas bastante, es decir, más allá de un millón de euros, pero no pagan. Ellos no pagan porque se lo impide la afrenta sin igual que aunque debería afectar a todos y no dudamos que lo hará, solo a ellos les hace no pagar. El resto de federaciones sí pagan, la valenciana tampoco, pero que, amparados en su indignación, escogen como un camino más para hacer fuerza. Sí, un camino más, como si dejar fuera a sus jugadores, practicantes, niños, familias, entrenadores, etcétera, estuviera en la ecuación. Es decir, metiendo en el saco de la discusión a todos los que sí la pagan, dejando fuera a sus jugadores, adultos, niños, da igual. También niños, sí, sin jugar. Y a veces por menos de 6.000 euros. Hemos visto como niños que sí que van a competir en su deporte, el pádel, ay, pobre pádel, representando a su comunidad, se fotografían ajenos para el uso de las redes de su federación con la bandera de las que no fueron. Como si ellos apoyaran algo de esto, como si supieran por qué lo hacen. Y suponemos que ajenos a la lucha entre federaciones, y suponemos y esperamos, porque lo contrario sería aún más grave. Entendemos, Miguel, que a sugerencia de adultos, que también deciden hacer de otra bandera el instrumento para reivindicar sus luchas en manos de niños, vivimos lo que no queremos. Y sin escrúpulos, a veces ejecutan. Asistimos también en otra actualidad, de la que aquí tampoco podemos abstraernos, a noticias de banderas, derechos, marcos legales, amparos de instituciones, lecturas farragosas, opiniones, encuestas, opiniones opuestas. Comprobamos cómo nuestra realidad, el trabajo, la familia, tiempo libre y fin de mes, se ve inevitablemente salpicado de una realidad que nos obliga sin afectarnos, pero que está. Asistimos a acusaciones y declaraciones constantes en medios, en política, en regiones, en banderas, en comunidades. Palabras que esconden siempre una realidad de factos y parlamentos, una realidad que a veces es escrupulosa con la realidad y otras esconden medias verdades o solo parte de los hechos o resúmenes interesados. Vemos cómo se condiciona la opinión de muchos con relatos parciales. ¿Os suena todo esto? Asistimos cómo la lucha de unos pocos quieren cambiar lo que todos aceptamos y vivimos. ¿Os suena? ¿Os va sonando? Vivimos encendiéndonos solo un rato a veces, o varios, a veces, o nunca, a veces, con lo que leemos y oímos. Nos afecta. Creemos o intuimos, pero no sabemos cuánto, porque no somos capaces de conocer toda la verdad. ¿Os suena esto? Estos días que observamos imposibilitados de no hacerlo al espectáculo político pleno de banderas, egos y, como digo, intereses y declaraciones más o menos populistas ceñidas a contexto, a leyes, a emociones, acabamos huyendo de ello y viviendo nuestro día a día con la sensación de lo ajeno, de lo que no está en nuestras manos, de lo que tristemente concluimos al final no nos afecta porque nuestro día a día está muy por encima de las discusiones de otros que creíamos nos representaban. ¿Os va sonando? Eso sí, sabemos que al final nada cambia y no importa porque no nos representan. Pero ahora que la actualidad nos demanda atención a ideales, verdades absolutas y banderas, ahora que vivimos con el miedo a saber si tenemos razón o no, ahora que no sabemos quién dice la verdad, ahora que nos conducen el desconocimiento de leyes, artículos, burocracia, procesos, aburrimiento, hastío, hartazgo, ahora que las noticias nos dan verdades de quienes las cuentan, ahora que el show debe seguir y asistimos a él casi en directo, ahora que cobra voz cualquiera con un tuit, una foto, un blog, una opinión, donde sea, ahora que nos aburre lo que nos apasiona, ahora que no sabemos de lo que opinamos y a veces de qué opinamos, ahora que el pádel crece y crece, pero apenas sabemos cuánto, por qué no hay números, pero los indicios de aspiraciones de poder nos indican que así debe ser, porque crece, ahora entendemos que algo más debe haber. Algo más cuando todos pelean por algo que no acabamos de ver desde sus instituciones. Ahora que esas instituciones son medio y no un garante. Ahora que ponemos a niños que desfilan por jugar y competir en sus manos banderas que significan ideas y aspiraciones propias donde deberían tener palas. Es ahora cuando deberíamos dejar luchas, egos, afrentas, recelos y tener mirada alta. Por encima de la red, por encima de los niños, de los padres, afiliados, del dinero. Estamos en un pádel de redes, más moderno, menos real. Un pádel, el orgánico y federativo, que la gente desconoce y rehuye. Un pádel de organismos e instituciones que se empeñan en tirarse a la cara todo lo que se va encontrando. Ese pádel en el que nos mueve y emocionan dos gemelas, que ellas sí, con mirada alta, muy alta, superan todo y vuelven mandándonos un mensaje único y leal. Ese pádel que hemos vivido este fin de semana y que nos atrae y que nos reconcilia con el propio deporte. Lealtad por los valores, lealtad por el trabajo, lealtad por el silencio, por ceñirse solo a lo que les corresponde, al papel que tienen, el papel del trabajo, solo del trabajo y más trabajo. Un pádel, el de las fake news, el que las FIP, EPAS, WPT y demás actores ofrecen su versión con interés en conseguir su razón a priori o a posteriori sin poder explicarse y argumentar de forma ordenada y sin espacio de entendimiento. Porque ellos y solo ellos entienden su lucha. Nosotros no. Intentamos entenderla, pero no. Y como si los demás entendiéramos y asistiéramos a algo que les mueve, argumentan día a día, ensuciando no solo el pádel, sino también el espectáculo y el futuro del mismo. Un pádel más liado y político que desvirtúa ese juego que algunos convirtieron y convertirán en deporte. No es nuestro pádel el suyo, ni lo será, porque tu pádel es el que te mueve con cada bandeja de Mapi, con cada abrazo de su hermana, con cada partido en tu club y cada cerveza, la que sea, ¿qué más da? Tu pádel, y el que debería ser el mío, no entiende de leyes, de estatutos, de asambleas, de órganos, de comités, de votaciones, de banderas, de cuotas o de tweets. Siéntense a trabajar juntos todos, para que todo eso que no entendemos pueda darnos más, pueda ofrecernos soluciones, partidos, más streaming y circuitos, para que sigamos asistiendo casi atónitos al crecimiento imparable con hechos consumados, y no a priori. Señores presidentes de federaciones y órganos de confederaciones y consejos y asambleas, señores de tweets y comunicados, dennos, por favor, más mapis y más majos. Dennos, por tanto, más trabajo en silencio y hechos, más abrazos detrás de meses de esfuerzo. Dennos, por favor, más juego y menos comunicados. Dennos más pádel, más circuitos, más jugadores, más clubs. Dennos más marcas, sí, más, aunque parezca imposible, pero dennos más. Dennos más de todo lo que nos mueve y menos de lo que no. Y, por favor, deje que los niños y adultos jueguen en paz, gracias a los jugadores, que les han enseñado el camino de lo que debe ser. Gracias a todas las Mapis y Majos, o los Velas y Juan Martínez, gracias a los Mieres y Uris y Maxis y Javis y Sanchos, etcétera, todos, gracias. Trabajen, por favor, trabajen y hablen. Trabajen. Aquí les estamos esperando para ayudar.
Esto es Padel.
Muchos temas los que ha abierto aquí mi tocayo para debatir, para analizar, pero es en realidad el futuro de este deporte, hacia dónde estamos yendo y hacia dónde nos están llevando también. ¿Dónde nos ha llevado la competición? Pues eso nos lo cuenta Iván. ¿Qué te ha quedado de ese Menorca Open, marcado, entre otras cosas, también por el calor y la humedad?
Perdón, no te he oído lo último que me has dicho, Miguel.
Que también, que ha hecho mucho calor, porque se veía las gradas todo el mundo abanicándose.
Mucho calor.
Hasta bueno, la Zueta tuvo que pedir en antena un ventilador para poder seguir comentando.
Bueno, está claro que se jugó al Menorca y ahí ya es indicio de calor. Yo creo que el ave fénix voló sobre Menorca. El ave fénix voló sobre Menorca porque vivimos el resurgimiento de dos parejas. Una que llevaba 10 meses sin pisar la pista central de una final y la otra por parte masculina, una que supuestamente venía, según todos los comentarios de redes y gente que opinaba del pádel, en una crisis galopante. Las dos son Sánchez Gutiérrez y Maxi Sánchez, que llegaron a la final y consiguieron un título ante unos excepcionales Uri Botello y Javi Ruiz, que por primera vez en su historia se metieron en una final y por la parte femenina está claro que fueron las hermanas Sánchez Zelayeto, como bien ha reseñado Miguel en su editorial, en el que nos dejaron un partidazo auténtico en cuartos de final ante las una de las máximas favoritas, Marta Ortega y Marta Marrero, en tres sets épicos. Y por tanto, luego se encontraron con Ana Caterina Nogueira y Paula José María, dos chicas que siguen en su ritmo, siguen metiéndose en cuartos, semifinales, pero que se encontraron con una Zelayeto muy en forma, con muchas ganas, justo el día del cumpleaños, el día del santo de Mapi, porque era la Virgen del Pilar, y creo que ahí Paula y Ana Caterina Nogueira notaron un poco la presión de encontrarse a las ex número uno de nuevo. Nunca se habían encontrado con ellas en esta temporada y demostraron que con un 6-3, 6-3, todavía les queda un poquito de peldaño por debajo con las gemelas. Naturalmente, yo creo que el partido de otra de las circunstancias que pudimos vivir fue la caída de nuevo de Paquito y LeBron, esta vez en cuartos de final ante Mati y Stupa, con un 6-4, 6-2, que creemos que ha podido ser el detonante por el cual su entrenador, Ramiro Ochoa, ha dejado de pertenecer al equipo. No tenemos más conocimiento de los motivos, no sabemos si ha sido Ramiro Ochoa el que ha abandonado el equipo o ha sido decisión de los entrenadores, pero creemos que
presuntamente de los jugadores, Iván.
Bueno, pues mira, ahí ya tenemos un apunte. Gracias, Miguel, por ese apunte. Pues si ha sido una decisión de los jugadores, yo creo que, bueno, deberemos saber con quién arrancan de nuevo en el banquillo y veremos a ver si esos resultados vuelven otra vez. Pero está claro que hay que destacar a Javi y Yuri, dos jugadores que se merecían esta final, que el World Padel Tour y el Padel les debe esta final después de las lesiones, después de lo que pasó en Buenos Aires el año pasado, de la temporada que estaban haciendo del juego. Demostraron sin perder un set, llegaron a la final, absolutamente, ganaron a Alejandro y a Pablo Lima, un doble 6-4 que parecía increíble. Luego volvieron otra vez a hacerlo en semifinales con un 6-4, 7-5 a Mati y Stupa. Y yo creo que la final ante Maxi y Sanjo, yo creo que les pesó un poquito la responsabilidad. Salieron a disfrutar, salieron a no tener nada perdido, a ganarlo todo, pero ahí surgió de nuevo otra vez la figura de Sanjo y de Maxi, que volvieron otra vez a resurgir de las cenizas y a llevarse otro título. También durante la semana pues se ha iniciado otra vez el campeonato del mundo de menores. Creo que, bueno, ha hecho un comentario Miguel respecto a las banderas. Creo que es una decisión para mí errónea, pero respetable, el que se saquen banderas autonómicas. Cada uno que saque lo que quiera y que respete lo que quiera. Y respecto a las federaciones, pues qué decir, pues que seguimos en un esperpento auténtico por parte de la Federación Española, en connivencia con la Federación Portuguesa, sacando comunicados que dicen que van a sacar comunicados durante todo el Mundial para bombardear a Luigi Carraro. La última carta que sacó la Federación Portuguesa, con más de 9 documentos, yo tengo esos documentos y tengo la respuesta por parte de la FIFA a esos documentos, luego es algo falso el que la Federación Internacional no responda a esos documentos. Entonces, lo que están intentando hacer la Federación Internacional, está claro, vamos, la Federación Portuguesa y la Española, es bombardear continuamente a Luigi Carraro para intentar quitarle del medio. Creo que es algo que se va a poder ver en la Asamblea del próximo viernes. Y creo que el Mundial de Menores hay que centrarse en eso, en verles a los chicos, en disfrutar en los países, en que nos dejen ver el pádel, como has dicho, Miguel, en la editorial, que disfruten y que se dejen de políticas, que se sienten a hablar, que se sienten a tratar cosas por el pádel. Y esperamos que bueno, ahora viene el Open de Santander, un Open, el torneo más barato del año, porque cuesta 0 euros, así. No va a costar nada, solo le va a costar a la ciudad de Santander la cesión del pabellón donde se va a disputar, porque sabíamos que el Open este año se iba a disputar en Zaragoza, pero se cayó por temas políticos y burocráticos hace tiempo, y la opción de urgencia fue Santander, se ofreció a hacerlo a coste cero, solo cediendo el pabellón polideportivo. Esas son las informaciones que tenemos. Uh-huh. Y esperamos, por supuesto, la pronta recuperación de Stupa, que sufrió un esguince de grado 2, para que estén de vuelta en Córdoba. Yo creo que esto ha sido lo más significante que ha pasado esta semana en el mundo del pádel, chicos.
Pues habrá que ver también si ese parón le viene bien a Paquito y a LeBron para buscar un míster, y también a Stupa para recuperarse. Así que, si os parece, ahora toca subir, nos vamos hacia arriba, a las nubes, con Nacho García, de Padelazo.
¿A qué sabe el pádel? Hay quien se queda con aquello del dulce sabor de la victoria, otros con la amargura de la derrota, tiene también momentos ácidos e incluso hay picante en el juego. En cambio, este Open de Menorca, recién finalizado, lo ha mezclado todo para dejarnos al final un claro regusto salado. Mucho antes de que existiera este deporte, lo explicó un poeta libanés de esta manera. Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal, está en nuestras lágrimas y en el mar. Y así es, porque en Menorca, en pleno Mediterráneo, el sabor de las lágrimas ha servido de hilo invisible para conectar gran parte de lo ocurrido. Son esas lágrimas que se desbordan en Mapi Sánchez Arayeto, tras haberlas contenido durante demasiado tiempo. No explican tanto un triunfo como sí un proceso. Las gemelas atómicas coronaron con el título una remontada que empezaron nada más salir de un quirófano hace 9 meses. Caídas en el ranking, su coraje y su raza han reclamado el lugar que les corresponde. Nos lo advirtió la pasada semana nuestro compañero Miguel San Martín antes de empezar el torneo. Más que un vaticinio, fue una advertencia a descreídos y desmemoriados. Las gemelas son únicas. Sus lágrimas explicaron mejor que las palabras todo lo vivido durante muchos meses. Lo mismo le ocurrió a otro campeón, Sanjo Gutiérrez. Coronado ya tras la final, el argentino le quiso dedicar el título a su futuro hijo y acabó entregándole sus sentimientos. En Menorca, Sanjo y Maxi se han reencontrado al fin con lo mejor de ellos mismos. Se asomaron al abismo en varias ocasiones y se sostuvieron de la única manera posible, como un equipo. Después de mucho tiempo buscando excusas en el otro, han comprendido por fin que las respuestas las tenían cada uno en su interior. De la mano del maestro Clementi, los números uno se agarran al trono, después de ganar en la final a 2 aspirantes que ya tenían premio antes de empezar. Ellos también se explicaron a través de las lágrimas, las de Uri Botello en concreto, una de las figuras indiscutibles de este Open, protagonista de una actuación portentosa junto al granadino Javi Ruiz. Al octavo intento se asomaron por fin a una gran final. Perdieron el título, pero ya tenían ganada la admiración de una hinchada que vibra con su pádel mientras celebra su normalidad. Ellos encarnan el triunfo de la sencillez, lo más valioso y lo más difícil en un deporte al que en estos tiempos le sobra postureo. La estampa de la pareja española sacando en brazos de la pista a un rival lesionado define lo mejor de 2 jugadores tan reconocibles por su talento como por su ejemplo. Fue Stupa quien se torció el tobillo para poner fin de mala manera a una función brillante durante toda la prueba. El de Chapo mostró su mejor cara de la temporada, pero la fatalidad, otra vez, le quiso negar lo que su padre le prometía. Su tristeza, al borde de las lágrimas, conectó con las de una compatriota, la joven Delphi Brea. La argentina abandonó en cuartos por una inflamación de garganta que le quitó aire cuando más lo necesitaba. En fin, detrás de estos ejemplos hay muchas más lágrimas, de liberación, de rabia, de alegría, de frustración. La mayoría de ellas alejadas de los focos, vertidas en silencio, en soledad o compartidas, como desahogo o como conjura. En cualquier caso, con más verdad que cualquier resultado. Es, de alguna forma, el auténtico sabor de las emociones, la salsa de este apasionante deporte. Son lágrimas y también esto es pádel.
La reflexión de Nacho García, padelazo.
Esto es pádel en Capital Radio.
Después del pipipín ya podemos empezar.
Qué maravilla, ¿no?
Eso es precioso.
Yo me emocioné en este World Padel Tour viendo las lágrimas de unos y de otros. Hemos visto llorar a Uri, hemos visto llorar a Delphi, hemos visto llorar a Sanjo, que no es habitual, suele ser más frío, ¿no? Y a las gemelas, que tampoco es habitual. Y la verdad que ha sido muy emotivo todo el fin de semana y ahora revivirlo con Nacho, la verdad que casi me emociona de nuevo.
Ha sido muy bonito. Y hoy, esta mañana, Miguel me ha metido en una especie de embolado.
Claro. ¿Cómo no?
Me va a hacer trabajar.
Es que vives muy cómodo, San Martín.
Hombre, de eso se trata.
Pues claro.
Para eso soy mayor.
Claro, eres mayor, pero necesitamos tu visión alta. Necesitamos que nos haga reflexionar a todos y que a través de ti nos plantees sobre qué tenemos que
hacer. Pues ya después de la reflexión que habéis hecho, yo me he planteado mis porqués. Y pregunto, dice, por ejemplo, ¿por qué un deporte que quiere crecer, que tiene que necesariamente internacionalizarse, que para su supervivencia a largo plazo debe tener una trascendencia, los dirigentes federativos se empeñan todo el día en hacer el mendrugo con peleas que perjudican este deporte y sobre todo que no interesan a nadie? Otro porqué, Y en el plano deportivo, como comentabais, ¿por qué hay menores, cientos, que tienen la ilusión de participar en un mundial? Y aquí en España somos, como decíais, tan provincianos que desfilamos bajo determinadas banderas. Incluso alguna sin ningún niño siquiera detrás. ¿Por qué se hace eso? Bueno, pues ahí lo dejo. Otro, que por qué siendo el segundo deporte en practicantes, aquí nos miramos un poco el ombligo, como nos empeñamos en decir cada semana, la mayoría de los medios de comunicación no le hacen ni puñetero caso. Con todos mis respetos, el curling, el hockey hielo, el lanzamiento de rabiosa, que no sabéis lo que es seguro, tienen más tiempo en los medios que el pádel. ¿Quiere decir que estamos ante un proyecto de gigante con pies de barro? Y la cuarta, partiendo de esa ausencia mediática, para una vez que sale en algunos medios, previo acuerdo, con dinero de por medio seguramente, se vende como una victoria tan importante como debería ser algo habitual. Y por último, y la más importante, ¿por qué, después de ser yo el único en la historia de este programa que ha acertado los ganadores en categoría masculina y femenina, nadie me ha felicitado todavía? Ahí lo dejo.
Pues esas son las reflexiones.
Pregunta sin respuesta.
Lo último te diré que es que no nos ha dado tiempo porque quería comprobarlo.
Hay un chat y hay un WhatsApp. Yo dije que iba a ganar Mapi y Majo y que iba a ganar Sanio y Maxi.
Y nadie
creyó en mí. Sanio Gutiérrez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que sepas que aquí tienen muchos amigos, a Iván de Contrapared, Nacho en Málaga, Miguel Matías, y el único que apostó por vosotros fui yo. Y está grabado la semana pasada en la porra que hicimos.
Bueno, es normal. El que sabe, sabe, y
claro.
No pasa nada.
Y dice, no ha dado tiempo.
Y el que no, otra cosa.
Y dice, no ha dado tiempo, anda que no hay tiempo en el WhatsApp para... Pero bueno, por eso se la tengo aquí, se la tenía guardada.
Te diré que es la primera vez que aciertas en tu vida una, también.
La primera vez que hemos acertado alguno siquiera, que es lo triste.
Bueno, yo más seguido, a ver si aciertas más.
Vale.
Sí, yo creo que a partir de ahora, Sanio, no se va a perder ni una predicción de San Martín. O sea.
Sí, a ver con los números de la primitiva esta semana.
Y oye, Sanio, tú eres de los de repetir... soy Miguel Matías, buenas noches. Eres de los de repetir patrones. Es decir, hay muchos jugadores que si les ha ido bien una cosa, pues intentan repetirla. Y en esta broma que yo hacía de que escucharías más veces los vaticinios de Miguel, a lo mejor pensaba, ¿eres de esos jugadores que intenta cumplir sus rutinas o con sus manías o con los mismos calcetines, como nos ha dicho alguno, o no?
La verdad tengo alguna, pero no soy de tener muchas manías, de verdad, no. Sí, si en un torneo por ahí veo que están saliendo bien las cosas, por ahí mantengo alguna cosa que hice en el torneo, pero así previo al torneo no tengo muchas manías.
Manía la que le acaban cogiendo los contrarios, yo creo, porque, madre mía, enhorabuena, Sanjo, qué barbaridad de final te jugaste junto con Maxi.
Sí, bueno, la verdad que sufrimos... En octavo sufrimos en cuarto con una bola de partido en contra y en semi, en final, creo que volvió a salir nuestra mejor versión. Y no sé si es culpa de haber estado medio muerto en cuartos que al final sacamos nuestra mejor versión en semi y en la final. Pero bueno, muy contento de haber podido volver a jugar bien.
¿Para vosotros supone más que una victoria después de la trayectoria última que llevabais?
Para nosotros supone muchas cosas porque... Porque bueno, al final no somos de hacer tanto ruido cuando ganamos. Creo que, bueno, yo soy de lo que pienso que por ahí no hay que festejar tanto los triunfos ni tampoco volverse loco cuando aparecen las derrotas. Pero es verdad que llevamos una racha mala, entonces esto tiene un poquito de un sabor especial. Un esfuerzo que hemos hecho y sabemos que hemos trabajado mucho para volver a ser competitivos y creo que esto te da alegría, ¿no? Saber que ha hecho todo para estar ahí y volver a lograrlo, sí, es verdad que es un poco especial.
Oye, Daniel, te vimos llorar, algo muy poco habitual en ti, que suele ser, pues bueno, o por lo menos de apariencia, más frío.
Bueno, sí, puede ser que sea más frío. Yo tampoco soy de hablar mucho, si tampoco, no sé, en las redes sociales tampoco demuestro si entreno, si no entreno, si estoy todo el día en el gimnasio. Creo que soy poco demostrativo en eso, hago mi trabajo, voy... cumplo como si estuviese trabajando en cualquier otro trabajo del mundo y no demuestro mucho, pero bueno, para los que están cerca, como le dije a mi mujer, saben del esfuerzo que hacemos, de todo lo que dejamos, mi mujer está embarazada y yo me estoy yendo 1 o 2 veces por semana a Madrid, en coche, voy, entreno, doble turno, vuelvo a entrenar y buscándome la vida aquí en Valladolid para poder entrenar con alguien. Un montón de cosas que bueno, que llevan su tiempo y su esfuerzo.
Oye, pues aquí tengo a Iván y a Nacho que tenéis una pregunta nada más, porque Sancho tiene que salirse pitando y entrando pitando tiene que venir el siguiente. O sea que una pregunta, Iván.
Hola, buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
A ver, mira, yo quería hacer una pregunta rápida. Lo has comentado que tanto en octavos de final como en cuartos de final tuvisteis un partido realmente duro. ¿Dónde estuvo el punto de inflexión, sobre todo en el partido de Coqui Nieto y Javier Rico, que os metieron un 6-2 rapidísimo y luego os tocó sufrir muchísimo en el tiebreak? ¿Dónde estuvo ese punto de inflexión? Porque yo veo que a partir del segundo set en el tercer set diste como un paso adelante para decir vamos a por ello, vamos a demostrarlo, o fue cuestión de detalles, de que el cruce de Maxi con Coqui, que ya estaba realmente agotado, el pobre, de tanta bandeja. ¿Dónde estuvo la clave en ese partido?
Bueno, mira, yo creo que en ese partido no hubo mucho de clave. Creo que salimos a buscarlo y tuvimos la suerte, porque es real que hay partidos que se ganan por suerte, porque no ha sido mejor que el rival, ni peor. Porque un 7-6 en el tercero con un 8-6 en el tiebreak no quiere decir que haya sido mejor que el otro. Tal vez tuviste una bola más de suerte, que rebotó mal y la ganaste. Creo que ese partido podría haber caído para cualquier lado, pero de ese partido sí salimos reforzados para la semi y para la final. Y creo que hubo un punto muy importante en el banco, cuando salimos y perdemos el segundo set, Horacio le quiere dar un mensaje a Maxi como para que intente que yo participe un poco más en el juego por arriba, y yo lo veía a Maxi un poco trabado. Le dije, mira Maxi, vos sos Maxi Sánchez, sos el número uno del mundo, sos un animal físicamente, jugale a Coqui y jugá vos, ganá el partido, no estés esperando ni pensando que yo tengo que entrar, que yo tengo que hacer, yo voy a entrar cuando pueda, le digo, pero si vos jugás bien, yo entro, así que pensá en que vos tenés que ganar el partido. Creo que a partir de ahí Maxi jugó las últimas cuatro bolas del partido impresionante, y después en semifinal se salió, la verdad que jugó impresionante, no falló nada por arriba, fue mucho más agresivo que lo que le veníamos pidiendo. Y creo que esa confianza que le di ahí en el banco, porque una cosa es que te lo diga tu coach, pero creo que cuando te lo dice o te lo pide tu compañero y confía de esa manera, y está demostrando que confía de esa manera en vos, creo que es algo clave. Si me pasa a mí, creo que también. Si yo tengo un compañero al lado que me dice, mira, Sandro, jugá como vos sabes, no pienses que si jugás bien es difícil que te gane, creo que evidentemente saldría a comerme la pista. Creo que puede haber sido un punto de inflexión.
Oye, tenemos un minuto, porque el siguiente afectado, porque el siguiente damnificado de Sancho ya está esperando ahí, pero bueno, ahora le saludamos. Nacho, una pregunta de un minuto, rapidísima.
Hola, Sancho. Mira, quería preguntarte rápidamente hasta qué punto, porque bueno, el cambio que habéis dado ha sido increíble, pero no ha sido un cambio súbito. Digamos que en los últimos torneos ya se os veía un poco avanzando en la dirección que queríais. ¿Hasta qué punto en ese cambio las responsabilidades de Horacio, de vuestro entrenador, y hasta qué punto las soluciones que ha encontrado ya las teníais vosotros dentro? Es decir, ¿os ha aportado mucho desde fuera él o simplemente ha rescatado lo que teníais dentro vosotros?
Bueno, mira, Horacio empezó con nosotros sin conocernos. Nos conocía como rivales, pero no había trabajado nunca con nosotros. Nosotros confiamos en él como es un gran trabajador, y confiamos en él y sabíamos que era una persona de la cual nos podía ayudar. Y creo que nos transmitió muchísima energía. Es una persona que, aparte de ser un gran profesional, porque me lo ha demostrado en este tiempo, estudia y está todo el día pensando en cómo ayudarte. Aparte de eso, es muy positivo, muy positivo. Y creo que Maxi y yo necesitábamos algo así. Necesitábamos alguien que confíe en nosotros, que nos dé un mensaje positivo cada vez que entramos a la pista, que nos diga, aunque nos esté mintiendo, que nos diga que somos los mejores del mundo y que somos hasta los más lindos del mundo.
Miénteme.
Eso. Pues
creo que llega un momento que para sacar tu mejor versión te tienen que, aunque no lo estés haciendo, te tienen que mentir y decir que lo estás haciendo bien y que seguís para adelante. Creo que Horacio eso lo entendió a la perfección y nos transmitió toda esa energía positiva que tiene dentro.
Pues Sancho, tenemos también a uno que te lo puso difícil el domingo. Auri Botello, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eso, a Sanio ni agua, ¿no? Ni se le saluda.
Bueno, por eso lo difícil a Dani, creo que pudimos hablar en un par de momentos del partido, pero creo que ellos fueron justos vencedores, demostraron un gran nivel durante todo el torneo, incluso superando situaciones muy adversas, y creo que son justos vencedores.
Uh-huh. Oye, Uri, hacéis el torneazo.
¿Seguimos a Sanio?
Sí, bueno, lo que pasa es que le iba a hacer una pregunta, trampa con Sanio, pero digo que está ahí, que hace el torneazo, que se le ocurran, además fue un torneo duro, como bien sabéis los dos, porque las bolas eran muy largas, los rallies eran muy largos, y después de eso das un Judíos Días maravilloso por ahí, y luego después de todo eso, llegas a la final y te ponen en el cruzado a Sanio, ¿y qué dices? O sea, ¿me quiero morir, Uri, o qué?
Bueno, yo creo que todos los rivales que podemos tener nosotros son muy duros, evidentemente Sanio es, pues si no el mejor, el de los mejores, pero nosotros llegamos a la final para intentar disfrutarlo, para intentar jugar al máximo, e intentar hacer nuestro mejor pádel o lo que nos dejasen ellos. Yo creo que ellos jugaron un nivel muy, muy alto, y el primer set creo que remamos todo el rato, nunca tuvimos una situación por delante de ellos, y ellos los momentos claves jugaron mucho mejor que nosotros.
Pues mira, Chani, tienes el comentario positivo de hoy. En vez de Horacio, te lo da Uri.
Bueno, gracias,
te
agradezco
sus palabras. Un abrazo.
Oye, Sanio, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte por estar con nosotros. Esta es tu casa.
Muchas gracias. Hasta luego.
Uri, una pregunta. ¿Afectó mucho la humedad y ese calor en cuanto al rendimiento físico de partidos tan largos, etcétera? ¿Os afectó mucho o era más una sensación nuestra desde fuera?
No, yo creo que nosotros llegamos al final un poco fatigados físicamente, pero creo que llegaron al final de un golpe del Tour sin poder ser como decimos nosotros. Es un síntoma muy bueno de cómo nos encontramos ahora físicamente. Y creo que si perdimos la final contra ellos es porque no hicimos no nos dejaron hacer el mismo pádel que pudimos hacer otros días.
Oye, leí un tuit, Uri, por ahí de una jugadora, por cierto, que decía, madre mía, Uri, ¿cómo estás jugando? ¿O eres Dios? O algo así, decía. ¿Puede que haya sido, no lo sé, te pregunto, ¿este ha sido tu mejor torneo como profesional en cuanto a nivel de juego?
Evidentemente, como resultado, sí, pero yo justo lo hablaba con Javi y con Raúl después del partido contra Lima y Galán, que yo pensaba que el partido de Madrid contra ellos jugamos mejor que el partido de Menorca. Es verdad que el de Madrid nunca habíamos ganado a Ale y a Pablito como pareja, ellos venían sin perder todavía, y bueno, fue como una sorpresa. Aquí saltamos sabiendo que por las condiciones de la pista y cómo veníamos jugando, si lo hacíamos igual de bien y conseguimos anularlos, podríamos hacer un buen partido y ganar ese encuentro contra ellos.
Oye, Uri, sé que tienes muchísima prisa, que nos podías dedicar 5 minutos, que has entrado corriendo y que nos has hecho el favor. Así que te voy a dejar, aunque me van a matar, porque no les he dejado hacerte preguntas, pero bueno, no pasa nada. Solo una cosa, te vi llorar el otro día hablando de Paola y yo creo que nunca lo había visto. ¿Por qué?
Bueno, soy una persona que me expreso mucho con mis sentimientos. Intento no exponer mi vida personal por redes sociales. Pero bueno, me he hecho la bronca a ella, que nunca se lo dedico, y creo que era un buen momento para dedicárselo a ella, a mi familia, por todo lo que me han apoyado, y era mi primera final y me apetecía.
Bueno, pues nada, espero que no tuvieseis sacados algunos billetes, que es lo que pasa siempre, cuando sacáis billetes para algún viaje.
Perdí un par de vueltas.
Sí,
siempre le pasa, cuando tiene los billetes o algo, las pierde porque hace mejores resultados. Pero bueno. Bueno, Uri, un abrazo muy fuerte, esta es tu casa, mil gracias por atendernos.
Ahora tenemos la otra pata.
Que tenemos la otra pata, que está aquí, que es Javi Ruiz.
Sí, buenas, ¿qué tal?
Oye, despide a Uri, que se tiene que ir corriendo.
Venga, Uri, vete antes. Vete a entrenar y déjate de tonterías ya, anda.
O sea, tú eres la parte seria, ¿no, Javi, de la pareja?
Yo soy la parte seria totalmente.
Eso es. Bueno, Uri, buenas noches, Uri. Es la parte cuerda. Buenas noches, Uri. Pero, oye, pues nada, Javier, bueno, aparte de la parte cuerda, es un maestro de las redes sociales y luego esa voz radiofónica que tienes. Yo creo que, Javi, tú has nacido para los medios.
No, que va, para nada de los medios. Sí, hombre, si soy un crack para redes sociales, me gustaría intentar ser un crack dentro de la pista, pero bueno, cada uno tiene que buscarse su hueco en esta vida. Entonces ya, si no sale el tema del pádel, pues siempre podré tener un hueco haciéndole los tweets a los nuevos cracks que vengan que vengan fuerte por abajo.
Oye, o en esta casa. De community manager, que hace falta.
O en esta, o en la radio, con un micrófono. Pero bueno, lo que pasa es que lo otro, Javi, lo de la pista, eso ya lo estáis demostrando, ¿no? Empieza a no ser una aventura, una excepción, una sorpresa. Empieza a ser algo constante veros ya en los tramos finales de semifinales, cuartos, finales. ¿Cómo se lleva? ¿Se nota la presión?
Sí, bueno, ya te digo, nosotros es verdad que, pues, este año, hablando así un poco en general, pues era un año muy difícil para nosotros. Nosotros lo sabíamos, porque el año pasado es verdad que fue un año magnífico, pero es verdad que el año pasado, pues, como la gente dice, jugábamos sin presión, tampoco teníamos que demostrar nada y todo lo que venía era un poco, pues, agradecerlo y disfrutarlo. Este año, pues, había que demostrar lo que habíamos hecho el año pasado y que si estábamos ahí, teníamos pádel para poder demostrarlo. Y ya te digo, era un año muy difícil y nosotros estábamos con incertidumbre a ver cómo iba a salir a la hora de defender todo lo que queríamos defender y dar un poco la cara por la gente que confiaba en nosotros. Pero habíamos trabajado mucho y es verdad que nosotros sabíamos que teníamos el nivel para demostrarlo, sobre todo pues como ha pasado en este torneo, en pistas que son así un poquito más lentas, como la de Menorca, y que nos da tiempo para crear nuestro juego, pues podíamos hacer mucho daño. Y la verdad que contentísimo, es verdad que no yo por lo menos, no sé Uri, pero tampoco, no me lo esperaba a lo mejor repetir estos buenos resultados, incluso mejorarlos, pero es verdad que cuando ya te enfrentas con las mejores parejas del mundo y consigues ganarle una o consigues ganarle a otra, consigues hacerle partido a, pues eso, a los que han estado siempre ahí, a los que tú has admirado como jugadores y por lo que son, pues ya entras en la pista de una manera diferente, te lo crees y puedes desplegar un poco tu juego, ya empiezas a notar que tu juego le hace daño a otra gente y la verdad que muy contento por los resultados. Ojalá vengan más, claro.
Bueno, pues ojalá. Bueno, por aquí tengo a algunos que quieren haceros preguntas y que están pendientes. A ver, Nacho.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? Oye, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias, hombre.
La verdad es que, bueno, tengo escrito un artículo que habla un poco sobre vuestra actuación, no ya en este torneo, sino un poco durante lo que habéis formado como pareja y la titulo un poco como el espejo de la sencillez o el triunfo de la normalidad. Da la sensación de que todo lo que hacéis es algo normal, entre comillas, aunque sea poneros delante de la pareja número uno y pelearles una final o dejar atrás a la pareja número tres. Todo lo hacéis desde siempre de una absoluta normalidad y dando un gran ejemplo. Pero yo me quiero quedar con una cosa de este torneo, sí. Aunque Uri, tu compañero, nos ha confirmado que él cree que ha tenido algunos otros partidos mejores. Yo sinceramente creo que el nivel de Uri en este torneo ha sido sublime. O sea, yo no lo había visto a un nivel así. Y Uri, que es un jugador que cada fallo que comete se atormenta muchísimo, como que gestiona ese tipo de fallos de una manera muy intensa, la verdad es que se está viendo con una confianza enorme. Yo no sé hasta qué punto eso, de alguna manera, tiene mucha responsabilidad. Yo no sé si tú influyes mucho en eso, cuánto apoyo le das.
Sí. No, como tú dices, lo corroboro al 100%, ya te digo, yo creo que pues Uri ha hecho partidos increíbles durante el año pasado, durante este año, pero este torneo para mí ha sido, pues lo que tú dices, superlativo para Uri, o sea, ha sido un despliegue de pádel increíble. La verdad que yo, como compañero, cada vez que pasaban los partidos y pasaban los juegos y pasaban los puntos, pues lo miraba como diciendo, este Uri, o sea, me refiero, yo sé que Uri juega un huevo y como jugador de derecha es increíble, pero este torneo, la capacidad de hacer daño que ha tenido a todos sus rivales, cómo ha planteado los tiempos del partido a la hora de defender, los poquísimos errores que ha cometido, ya sea en el resto, en la volea, en todas sus acciones, ofensivamente hablando, ha sido increíble, la verdad, cómo ha ganado casi todas las bolas en las que ha decidido entrar y ha decidido pegar, por ejemplo, o apretar la bola, pues lo ha ganado. Así que, como tú has dicho, ha sido increíble. Yo en Menorca, sinceramente, he flipado con el nivel de Uri, o sea, me ha dado un poco hasta miedo. O sea, ha sido un poco como decir que tengo que ponerme las pilas para intentar apoyar un poco el huracán de pádel que estaba teniendo al lado. Y la verdad que sí, bueno, es verdad que no ha salido muy bien y como tú dices, se ha notado y hemos conseguido hacer pues nuestra primera final y uno de nuestros mejores resultados, pero ya te digo, como yo dije, a rebufo absoluto de Uri, que él ha sostenido totalmente el peso de la pareja, yo ahí he acompañado un poco en ese sentido y muy contento por él porque yo sé que él es muy profesional y él yo notaba que él tenía nivel y tenía capacidad para jugar así, pero la verdad que me ha sorprendido increíblemente bien.
Bueno, le vamos a mandar este trocito para motivarle a Uri, ya que no te ha oído ahora.
No, Iván. Sí. Yo siempre intento alabar a Uri, ya haya jugado bien, ya haya jugado mal, porque eso es verdad que al final nosotros lo sabemos cuando termina el partido, pero es verdad que si este torneo hay que alabar a alguien, hay que ponerle en el cielo, como quien dice, a Uri, padelísticamente hablando, porque se ha salido, es verdad, y hay que decirlo todo, está claro.
Iván.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien, felicidades por el torneo, por la final.
Gracias,
veo que algo te enseñé en Burgos cuando estuve jugando contigo.
Totalmente, Burgos fue un antes y un después en nuestra carrera
de
deportiva.
Inflexión.
con Burgos y con Iván empezó todo, como dirían.
Yo quiero que preguntarte sobre todo. La final ya teníais, como ha dicho Nacho, el objetivo cumplido, ¿no? El sueño realizado el sueño de verano realizado, que era llegar a una final. ¿Salisteis pensando en que teníais aún posibilidades de ganar a los número uno, o salisteis ya a disfrutar diciendo, bueno, ya tenemos todo hecho, vamos a disfrutar y lo que venga vendrá? ¿O notasteis también un poquito el cansancio y la tensión de los partidos previos?
Sí, o sea, yo particularmente, verdad que no llegué físicamente de la manera a lo mejor que me hubiera gustado, es verdad que me notaba jugando bien, me notaba que apoyando a Uri, hablando de todo lo que hemos hablado, apoyando a Uri y haciendo equipo, estábamos a un nivel altísimo, pero es verdad que personalmente pues a lo mejor me faltaba un pelín de gasolina, yo lo comentaba con Uri, es verdad que no quiero desprestigiar a nadie, pero llegué a Menorca no a la mejor de las mejores maneras que pude llegar físicamente y la verdad que ha sido el mejor torneo, entonces no me puedo quejar, pero no llegué de la mejor manera físicamente y una vez en la final, pues es verdad, ya te digo, como equipo me notaba que podíamos ganarle a cualquiera porque lo habíamos hecho y estábamos jugando muy bien y es verdad que Maxi Sanyo pues igual que es verdad que en semis había un vuelto a ser, como quien dice, la pareja número uno, como han demostrado, pero es verdad que tampoco los partidos anteriores, que a lo mejor había estado uno, pues no estaban sacando el nivel que a lo mejor habían sacado, entonces era un poco ver cómo estaban ellos y si no estaban realmente finos, pues con la unidad que teníamos Uri y yo, con la sincronía que estábamos jugando, pues podíamos sacar el partido, pero claro, es verdad que entre físicamente no llegar de las mejores condiciones, que ellos la verdad que jugaron a un gran nivel y nos pusieron las cosas muy difíciles, pues bueno, pero es verdad que nosotros planteamos el partido que podíamos ganar, no creo que nos hayamos conformado para nada en la final, pero bueno, ya te digo, muy contento y esperando de que lleguen muchas más, claro.
Oye, Nacho, no sé si, o Iván, tenéis los dos una última pregunta, no sé si Nacho te habías dejado algo en el tintero.
No, bueno, yo la verdad es que él hablaba antes de que habiendo ganado ya parejas del top 3, ¿no? Por decirlo así, se entra en la pista de otra manera. La sensación es que cuando ya llegas a una final es como el penúltimo peldaño, es como ya decir, bueno, ya estoy a un nivel ya que solo lo puedo mejorar con un título grande. Un título grande es pasar de ser finalista a ser campeón, que es un paso muy considerable. Sí. ¿Os veis capacitados para dar ese paso esta temporada?
Sí, totalmente, al 100%. Yo creo que después de lo que hemos jugado este torneo, después del nivel que hemos conseguido sacar, es verdad, como he comentado antes, que también la pista no ayuda mucho porque no era perfecta para desplegar nuestro juego y una pista más lentita, más a la altura con la altura del mar, que te da más tiempo, que no sale tanto la bola, te da más tiempo a pensar. Pues yo creo que en un tipo de pista así, con Uri, como está jugando al nivel que está jugando, y si yo consigo acompañarle y apoyarle, yo creo que y estoy seguro de que podemos ganarle a cualquier pareja. Entonces, ya te digo, aunque sea la número uno, la número dos. Yo creo que ya nos hemos quitado un poco la presión de, o como comenta la gente, la pareja silenciosa y tal. Yo creo que nosotros sabemos que le podemos ganar a cualquiera, y ahora encima que tenemos la confianza, ¿verdad? La confianza que te da poder jugar en la primera final, poder un poco asegurar cuál era nuestro objetivo, que era hacer el máster final, que yo creo que después de esta final pues casi lo tenemos asegurado, es verdad que matemáticamente no se puede decir. Entonces, pues a la hora de jugar vamos a jugar también más tranquilo, y entonces sí, yo creo que totalmente podemos si conseguimos jugar igual, pues sacar un título adelante, yo creo que sí.
Bueno, pues una pareja más, que este año ya ha demostrado que puede estar ahí por ganar finales, etcétera. Veremos a ver esto qué trayectoria o qué perspectiva o qué proyección le da en el futuro, porque se van subiendo más parejas cada vez, y si ya está reñido este año número uno, veremos a ver qué pasa el año que viene. Pero bueno, Iván, no sé si tienes una última pregunta muy rápida, que tenemos al siguiente invitado.
Una rapidísima. Javier, esta Dime. Vez ha sido la primera vez que te han visto tus padres jugar una final. Creo que también las lágrimas y la emoción que tuviste al dedicárselo a ellos. ¿Te les vas a llevar al siguiente torneo, a ver si te dan suerte?
Ojalá, la verdad que mis padres siempre me apoyan muchísimo. Es verdad que por eso me emociono y me emocioné, porque ya te digo, conseguir delante de tus padres, que es verdad que pueden viajar a pocos torneos por tema de trabajo y tal. Conseguir que tus padres te vean meterte en una final, yo creo que no hay nada más bonito y no hay mejor premio ya sea de padre o lo que sea. Entonces, pues, ojalá se puedan venir. Y es verdad que casi siempre que vienen mis padres, porque han podido venir a lo mejor a dos o tres torneos, casi siempre que vienen mis padres, pues conseguimos hacer un buen torneo. Es verdad que nunca he estado insatisfecho cuando han venido mis padres a verme. Así que ojalá puedan venir a muchos más y poder darle mucha más alegría, que se lo merecen.
En Córdoba lo tienen cerca.
Sí, exacto. En Córdoba es otra fecha que tienen apuntada. Aparte de mis padres, seguro que en Córdoba ahora viene más gente de Granada, viene más familia, así que más motivación extra. Así que a ver cómo sale la cosa, y que la motivación vaya para bien, no vaya para que esté ahí con el brazo encogido, claro.
Bueno, Javi, muchas gracias, y cuando quieras, ya sabes, te fichamos aquí para las redes sociales.
Y para claro. la radio aquí.
Perfecto, ya yo estoy esperando la oferta que me haga para eso.
llegará.
Pues un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Vale, hasta luego,
Javier. Oye, y nos hablaba Javier de sensacional, ¿no? Javier Ruiz y Uri Botello, qué naturalidad y qué simpáticos son, la verdad, que tienen, le dan un aire distinto, como hace Javier en las redes, que la verdad merece la pena seguirle. Y nos hablaba de ese viaje, ¿no? De ese viaje que sus padres habían tenido que hacer para ir a verle, o ese pequeño viaje que harán ahora desde Granada. Pero para viajes, para que nos cuenten lo que es un viaje largo, a lo mejor tenemos a nuestro siguiente invitado, ¿no?
Sí, ¿sabe mucho de viajes?
Yo creo que de este que vamos a hablar, sí.
Jorge Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Es por algo de Willy Fogg o no tiene nada que ver?
No. Bueno, Jorge viaja mucho, yo creo, pero es que han hecho un viaje muy largo hasta lo que ha pasado este fin de semana, ¿no, Jorge?
De meses.
Pues sí, la verdad es que ha sido un viaje, ha sido una aventura. Porque hemos pasado por muchos estadios, ¿no? Por mucha preocupación, mucho trabajo, mucho sacrificio, y al final, pues mira, hemos encontrado una recompensa. O sea que toda una aventura.
Es que Jorge Martínez, para si nos estás escuchando en casa, y a lo mejor estás tan despistado porque no nos sigues siempre, y no nos escuchas todos los días y hablamos a menudo de él seguramente, pues es el entrenador de las gemelas, de Mapi y de Majo, María Pilar y María José Sánchez Alayeto. Y por si no lo sabías, que seguro que sí, porque todos lo hemos contado, Mapi ha estado ¿cuántos meses sin jugar, Jorge?
Pues yo creo que han sido 7 meses.
7 meses más luego la adaptación otra vez a la competición, ¿no?
Sí, la adaptación todavía le falta un pelín, pero los inicios han sido los más duros, ¿no? Cuando sabes que tienes la lesión y esa incertidumbre, porque había posibilidades de no volver a jugar. Entonces, eso ha sido lo más duro. Yo sabía que cuando empezase a trabajar no iba a haber problema, porque es muy, muy, muy trabajadora, es muy constante, y yo sabía que si alguien podía recuperar eso era Mati.
Oye, y cuando, y ahora ya dejo paso a nuestros, a los que nos acompañan también, porque están deseando abordarte, Jorge, pero cuando un entrenador como tú se enfrenta a esa situación tan compleja, yo creo que hace incluso algo más que de entrenador, ¿no? Ahí te toca una función también a nivel emocional, psicológica, de acompañar, compleja, ¿no? Es mucho más que un entrenador, ¿no?
Bueno, claro, la labor del entrenador siempre es una labor muy, muy global, ¿no? O sea, sería un error pensar que te dedicas solamente a la parte técnica o táctica. Yo creo que es un compendio de muchas cosas, ¿no? De saber dar al juego lo que necesita, de estar en los momentos difíciles y también de saber disfrutar de los buenos momentos, ¿eh? Porque eso es importante.
Sí, poder sacarle algo de provecho, ¿no? A los buenos momentos y que eso quede, ¿no? En la memoria. Todo ese trabajo en off tan complejo, ¿no? Aparte de lo que hacéis en pista, ¿no, Jorge?
Sí, no, desde luego. Hay que saber darle a cada cosa lo que toca en su momento. Y bueno, hay veces que lo consigues y hay veces que no, ¿eh? Ya. No siempre acertamos.
Esta vez salió cara, pero bueno, a ver. Iván, aquí tienes a Jorge Martínez, Iván de Contrapared.
Hola, Jorge, muy buenas noches.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Bueno, sobre todo felicidades por volver a lo más alto del cajón. Felicitar a todo el equipo, en especial a Mati, sobre todo. Yo creo que bueno, el partido de inflexión está claro para mí, ¿eh? A nivel personal fue contra las Martas, ¿no? O sea, un 6-7, 6-3, 7-5, o sea, un partido de desgaste físico que yo digo, Dios mío, el hombro de Mapi, que no se la salga, que no note nada, porque fue un partido, pero a cara de perro total. Ahí en ese partido, y luego yo creo que en la semifinal y final, el trabajo de Jorge Martínez con respecto a Mapi, ¿no, a Majo? Fue más psicológico que pensar en el aspecto físico, sino decir, estás aquí, has llegado, vamos a por ello, es tu día. ¿Cómo fue ese trabajo en ese aspecto? Creo que sería el trabajo que hizo Jorge. Si me equivoco, pues ojalá me equivoque y me corrijas.
No, bueno, yo creo que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Yo tengo mi labor y efectivamente lo primero que teníamos que valorar es que estábamos en la pista, ¿no? Que eso ya era un triunfo, que estábamos jugando un partido que estábamos deseando jugar con las número uno y que podíamos dar la medida de nuestro nivel. Y así fue. Y yo creo que lo han hecho muy bien, pero también tiene mucho que ver el trabajo de su hermana, ¿eh? Porque Majo la ha apoyado muchísimo, ha tenido que variar su forma de jugar, ha pasado también unos meses sin ella, que parece un poco que todo está en Mapi, pero Majo también ha hecho una labor de apoyo tremenda. Por eso al final te digo que es un tema de equipo. Es decir, yo hago mi labor como entrenador de intentar empastar el juego, de darles lo que necesitan, de apoyarlas, pero esto, sin el trabajo de Mapi, que ha sido brutal, y sin la comprensión y adaptación de Majo, pues tampoco se hubiera podido conseguir nada.
Nacho, padelazo.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por dar el dato, bueno, creo, si no lo tengo mal, creo que fue un 15 de febrero cuando se operó Mapi, sí. Con lo cual estamos a 8 meses, ¿no? De aquel sí. Momento, y fíjate, hablando de un título. Yo quería redundar un poco en lo que estabas comentando, porque fíjate que a mí me parece que efectivamente en las circunstancias en las que está Mapi, el torneo que ha hecho ha sido absolutamente brillante, ¿vale? Sí. Teniendo en cuenta que le falta todavía, se le ve un poco que le faltan determinadas cuestiones que son lógicas, ha sido sí. Increíble. Pero fíjate que cuando todos esperábamos a Mapi, a mí la sensación que yo tengo del torneo es que quien apareció o quien llegó fue Majo. A mí me parece que la actuación de Majo en este torneo, que ha pasado un poco desapercibida, entre comillas, uh-huh. Por un poco la recuperación de Mapi, a mí me parece que el torneo de Majo ha sido increíble. Yo la he visto a un nivel brutal, haciendo cosas además que hasta ahora no lo hacía. Y yo quería preguntarte si es verdad que un poco con la sola presencia ya de Mapi, no solamente por la presencia, sino jugando, ¿no? Pero la sola presencia hace un poco que ya su hermana como que se reordene. Todos estos meses ha estado un poco como buscando mucho sitio en la pista, haciendo cosas que no suele hacer, está un poco como desubicada, y ya solamente teniendo a su hermana allí ha conseguido tener fijo su punto de partida, y a partir de ahí a mí me parece que el torneo de Menorca, para mí, desde mi punto de vista, ha sido para enmarcar el de Majo.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, que por el tema emocional y lo que significaba, Mapi ha destacado más, pero desde luego el trabajo de Majo ha sido tremendo y ha dado el nivel del que estábamos esperando. También te diré que en el periodo de tiempo en el que ha jugado con Delphi, quitando quizá a lo mejor los dos primeros torneos, a partir del torneo 3, a mí me parece que el nivel de Majo fue excepcional. Y tuvo que adaptar su juego a una jugadora. Ten en cuenta que Majo, igual que Mapi, no habían jugado jamás con otro jugador.
Sí, sí.
Y eso es muy difícil de un día para otro cambiarlo, ¿sabes? Y aparte que este compañero tú que has tenido es tu hermano. Entonces,
sí, sí.
Era muy muy difícil que Majo estuviera a un gran nivel. Y sin embargo lo consiguió, y efectivamente, ahora cuando ha venido Mapi y cuando ha estado con un nivel parecido al que tenía antes de la lesión, yo creo que ha encontrado su mejor versión.
Sí, cierto, porque además, redundando un poco en eso que decía Nacho, me parece muy interesante, recuerdo bien cuando Majo iba muy muy forzada en abarcar campo, en tomar bolas o intentar jugar definiendo más, pues muchas veces efectivamente cometía a lo mejor errores, que para el espectador podían ser un error no forzado, como puede ser pues muchas bandejas que ya apretaba más, pero bueno, yo creo que era porque esa condición de juego distinta en la que a lo mejor Delphi quería jugar más al contragolpe o iba más en su naturaleza, aunque luego tú decidieras la estrategia y las empastaras, pero es verdad que yo coincido con Nacho que le hemos visto tomar muchísimo, muchísimo, sobre todo en la final, en muchísimos momentos las riendas y el aquí estoy yo, y todas aquellas bandejas o todas esas pegadas han vuelto con la naturalidad que debían, a lo mejor no tan exigidas, ¿no, Jorge?
Sí, efectivamente está mejor colocada con Mapi, con su compañera de siempre, siempre está mejor colocada. Si estás mejor colocada, tus tiros son más eficientes. Entonces yo creo que sí, que evidentemente juntas juegan mejor que por separado.
Bueno, encima gemelas, con lo cual llevan juntas desde que nacieron, pues claro. A ver quién cambia eso. Oye, a ver, Iván, ¿tienes alguna última pregunta para Jorge?
Sí, yo me quería preguntar a Jorge, como entrenador de la número uno, que ha vivido todo este drama, por decirlo de alguna manera, desde el minuto uno, me gustaría saber si él tiene conocimiento o nos puede dar alguna explicación a los que nos escuchan, el por qué a Mapi no se le ha mantenido el ranking protegido.
Anda.
Bueno, pues sí, es muy sencillo. Mapi hace una comunicación telefónica con el director de Golpa del Tour, solicitando el ranking protegido, y este a su vez le dice que hay que seguir un protocolo, mandando una serie de, bueno, pues de consideraciones por escrito y tal, y eso no se hace. Entonces Golpa del Tour, al no tener una comunicación por escrito, se lava las manos diciendo: oye, yo no tengo esta comunicación por escrito, con lo cual no te puedo proteger el ranking. Sí, es cierto que para mí...
¿De quién es, Jorge? Entonces, el fallo, ¿si del equipo, de no enviar esas consideraciones?
Sí, sí, la responsabilidad básicamente es nuestra como equipo. O sea, otra cosa es que tú puedes considerar que el director técnico de Golpa del Tour, tratándose de una jugadora número uno y tal, y habiendo tenido una comunicación por escrito, le diga: oye, que voy a hacer que no tengo este dato y que voy a hacer el sorteo tal, porque nosotros no sabíamos hasta el tercer torneo que no salía con ranking protegido. De hecho, pensábamos que los dos primeros torneos había salido con ranking protegido. Para mí, en definitiva, finalmente el error no es de Golpa del Tour, es nuestro.
Pues muchas gracias por la aclaración.
Y solo una pregunta más, que pasamos, que tenemos a otro gran luchador, Jorge, al que seguro que tú admiras, esperando también, pero ¿qué significa, muy rápido, Jorge, explicado en nada, en 10-15 segundos, lo del ranking protegido y cómo se afecta, para que todo el mundo sepa de qué hablamos?
Bueno, pues el ranking protegido lo que hace es que te mantiene el ranking que tenías antes de la lesión, ¿vale? Entonces tú sales con los puntos que tuvieras en ese momento, ¿sabes? Si tú en ese momento eras número uno, pues ahora vas a salir con los puntos del número uno. ¿Eso qué implica? Que vas a salir de cabeza de serie, probablemente, ¿no? Y eso, si sales entre los cuatro primeros cabezas de serie, como era nuestro caso, pues te evitas un enfrentamiento en cuartos de final con los cuatro primeros, que es lo que nos ha pasado ahora en Menorca, claro. Hemos salido de cabeza de serie número 6, y el sorteo nos ha mandado por el lado de las Martas. Entonces, claro, eso a nivel de ranking tienes que tener, pues eso, hacer un grandísimo torneo como han hecho eso para que no te afecte al ranking. Tienen más dificultades para llegar a los puestos principales, ¿no? Pero
un cuadro más difícil, sí.
El deporte es así. Si quieres ganar, tienes que ganar a todos. O sea que...
Bueno, y así lo habéis hecho.
Claro, ya se olvida un poquito eso ahora con la victoria, seguro.
Bueno, Jorge, pues nada, muchísimas gracias. Estaríamos horas, pero bueno, tenemos ya también esperando a un grande, a un rey, que también está luchando por volver. Así que nada, te agradecemos y que nada, que esta es tu casa, que volváis con más victorias y más veces, las que tú quieras.
Pues muchas gracias. Gracias por llamarme, por dejaros contar todas estas cosas y espero volver pronto.
Gracias, Jorge. Cuando quieras.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Un abrazo.
¿Y ahora todos de pie?
Todos de pie, ¿no?
Sí, porque tenemos a como dices tú, a un grande.
Bueno, al rey.
Y es presente del pádel Juan Martín Díaz. Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Ya, Iván, ya te puedes sentar.
Ya lo podemos
hablar. No, yo voy a hablar con Juan, tengo que hablar de pie, porque si me siento me desmayo.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Después de una tercera operación, hace 10 días, otra vez tuve que pasar a hacer un retoque de la rodilla, pero nada, con ánimo y con ganas de seguir intentándolo.
Oye, ¿te has puesto alguna fecha, perdón?
Sí.
¿Te han dado algún plazo, alguna fecha?
No tengo fecha exacta porque se ha ido complicando. Sabes que, bueno, tuve una primera operación en junio, después se me infectó la rodilla, me operaron otra vez en julio y ahora otra vez en octubre. O sea que, nada, de a poco. Y yo, mi fecha en mi cabeza es volver a jugar, empezar el circuito el año que viene. Y nada, hay que ver ahora cuando vuelvo a hacer esfuerzos grandes con la rodilla, a ver cómo responde. Yo creo que no tengo dolor, va recuperando muy bien, así que bueno, ojalá que al esfuerzo también responda de la misma manera.
Uh-huh. Yo me acuerdo una vez que estuviste en este estudio con Herbalife, creo que fue, hace ya pues, 2 años o 3 años recién operado de la primera vez.
También,
y además me dijiste, dice, yo, porque te, claro, hablábamos, no me acuerdo quién más estaba, de pues eso, del futuro, de la retirada, ¿no? Sí, ya fue hace unos años y me dices, yo quiero retirarme jugando.
Sí, me pasa un poco lo mismo ahora, al final... Mira, encima después de haber luchado la primera vez, de tantas complicaciones, de haber jugado el año pasado con dolor, incómodo, y no haber, a pesar de haber tenido buenos resultados, no estuve todo lo cómodo que quería y la rodilla no funcionó de esa manera. Así se vio que en el tercer torneo de este año se me volvió a romper. Sigo con las mismas ganas y sigo con las mismas ganas de retirarme dentro de la pista y no que la rodilla o una lesión me quite ese sueño, ¿no? De por más de tener 43 años, tengo ganas de seguir haciendo esto y nada, puede ser que sea un capricho o lo que sea, pero yo tengo ganas de seguir, así que así lo intentaré.
Juan, soy Miguel Matías, buenas noches.
Hola,
yo no sé cuál será tu capricho o qué es lo que tú quieres. Lo que sí te puedo decir es lo que quieres seguro el 100% de todos los aficionados del mundo. Y eso es verdad, porque da igual lo que pase, da igual, yo sé que volverás, sé que jugarás, da igual, pero todo el mundo coincide en quién es Juan Martín Díaz, la magia, la forma de jugar, lo que aportó a este mundo. Yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años, yo creo que hace 20 años en Abasota, que entonces tenía un entrenador, que era Andrés Pina y Vanessa Martínez, y venían diciéndome, pues hay un flaco, un gallego, que le llaman, que la saca por todos lados, por los laterales de la pista y tal. Y eso no se puede perder. Y es ahí donde te vamos a ver, no retirándote. Yo no me gusta hablar de retirarte. Yo solo te pregunto por volver. ¿Me puedes decir qué coño le pasa a esa rodilla?
Bueno, como te dije antes, al principio, en mayo, jugando en Jaén, se me cortó el tendón cuadricipital, que es el que une la rótula con el cuádriceps, y es el mismo que estaba operado el año anterior. Y después se me volvió a infectar la rodilla, me tuvieron que hacer un lavado con una artroscopia, y ahora la cápsula, que es lo que recubre a toda la rodilla, perdía, entonces salía mucho líquido por fuera de la rodilla y se me inflamaba.
Claro.
O sea que, igual, como buena noticia, el tendón, que es lo importante, está bien, me pusieron un tendón de Aquiles de donante, O sea que aparte de mi tendón anclado, tengo un tendón más ahora. Sí. O sea que supuestamente me bajaron los kilómetros. Bueno. Así que esperemos que eso está muy bien anclado y eso, esa es la buena noticia.
Bueno, aquí remamos y ponemos lo que haga falta a los aficionados. Y como si tiene que ser tendones para que vuelvas. Oye, Nacho, ahí tienes a Juan Martín Díaz.
Hola, ¿qué tal, Juan Martín?
Hola.
¿Qué tal? Pues sí, la verdad es que yo me sumo un poco a lo que comentaba. La verdad es que de asistir un poco al circuito profesional de pádel sin tu presencia es estar un poco huérfano, el tener la sensación de que ves un grandísimo espectáculo, pero que te falta algo. Por más que sé que no todo dura eternamente, pero siempre tienes esa sensación, ¿no? Yo quería preguntarte a propósito un poco de la competición este año. Te empezabas con Agustín Tapia, fuiste tú quien le elegiste para empezar esta temporada. Ahora lo vemos al lado de Fernando Verasteguín. ¿Te llama la atención ver el resultado, el rendimiento que está teniendo, o ya lo tenías clarísimo que este chico va para arriba como un tiro?
No, tengo súper claro que Agustín es el futuro del pádel. Creo que tiene todo, es un jugador completo, todavía jugando conmigo no sabía bien cómo entrenar, ¿no? Creo que no había entrenado del todo bien la parte física, o sea que le faltaba mucho. Yo creo que ahora ha pegado un cambio importantísimo y nada, jugar al lado de Vela le ha dado, yo creo que más tranquilidad todavía por la seguridad que te da Vela a nivel defensivo. Y bueno, creo que ha explotado. Ya conmigo había jugado partidos impresionantes. Así que nada, creo que le auguro un futuro arriba del ranking mucho tiempo, si es que hace las cosas como se deben hacer.
Perdona, y te, a propósito que lo citas, ¿te ha sorprendido el cambio de lado de Vela?
Bueno, siempre él me decía que los últimos años que iba a jugar, siempre que tenía ganas de cambiar. Me sorprendió el momento por ahí, porque creo que la pareja Lima-Verasteguín seguiría siendo hoy una pareja impresionante, como lo fue todos los años que jugaron, y bueno, yo creo que fue una situación, no sé, límite para ellos, de que lo hicieron así de golpe en medio de un año. Me sorprendió eso, no que se cambiara.
Bueno, Iván.
Hola, Juan Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me tiembla hasta la voz solo con hablar contigo. No, yo me gustaría remarcar un poquito la línea que ha hecho Nacho, que me ha quitado la pregunta, sobre todo con lo de Tapia. ¿Os habéis fijado los dos en una perla, en alguien que está demostrando lo que tú dices, que va a ser el futuro del pádel? Juan Martín tiene ya puesto el ojo en otro joven, en alguien para empezar la temporada que viene.
No, sinceramente todavía no he hablado con nadie, porque sobre todo no quiero crear falsas expectativas. Sería un poco egoísta hoy buscar un compañero cuando no sé realmente si voy a estar al 100%, entonces prefiero esperar un poco, aunque me cueste un poco más, todavía no formar un equipo, no tener un compañero y tenerlo ahí en vilo, esperando que mi rodilla esté bien y se recupere lo antes posible. Así que
sí, pero por ahora de la nueva, perdona Juan, de la nueva camada que está viniendo ahora, los Coqui Nieto, Javi Rico, incluso puedo meter a Uri Botello, ¿con cuál de todos estos te está llamando más la atención su juego para decir, estos chicos son la bomba, pueden darme mucho juego, me pueden ayudar?
Sí, hay muchos chicos que pueden jugar perfectamente conmigo y otros que juegan muy bien y por ahí creo que no se complementarían tanto. No, sinceramente no, me encanta cómo juega Coqui, me encanta cómo juega Campagnolo, me encanta cómo juega, no sé, te puedo decir un montón, y hasta también podría jugar con alguno más veterano también, no solo con un joven, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no sé, sinceramente todavía no tengo nada, prefiero pensar bien en la rodilla, que la rodilla esté bien, y creo que a partir de ahí va a ser todo más fácil.
Bueno, pues sinceramente yo me voy a mojar, me gustaría verte jugar con Javi Garrido.
Con Javi Garrido, claro.
Bueno, por pedir. Oye, Juan, una cosa, nada, soy Miguel de nuevo, Miguel Matías. Sí. ¿Y ya estás en pista? ¿Estás ya estás con bola y estás empezando a
coger? No, sí, hace 10 días que que me operaron otra vez, todavía no, ni siquiera me quitaron los puntos de la rodilla, así que tengo que esperar un poco más. La idea es en el 1 de diciembre más o menos estar ya pegándole a la bola y nada, y viendo ahí cómo responde, pero primero tengo que volver. Pensá que cada operación es el cuádriceps, volver para atrás, que se te caiga todo el músculo, y lo más peligroso para una rodilla es que esté débil.
Que esté sin cuádriceps, sí.
Otra vez hay que tomar un tiempo para volver a potenciarla.
Bueno, pues Miguel, no sé si quieres decirle algo a
le iba a decir antes que no dijera lo de la perla, por a ver si eso van a quitar. Se la adelantan. No. Con el ojo que tiene Juan, que no lo desvelara.
No pasa nada.
Así vamos a andar dando pistas por ahí. Pues Juan Martín.
Juan dijo una vez en una entrevista preciosa, sensacional, que yo tuve la oportunidad de ver, era un vídeo en el que salían Juan y Bela, y Juan concluyó diciendo una frase que a mí me llegó al alma y me emocionó, que decía: yo solo quiero que me recuerden como una gran persona. No sé cómo te retirarás, porque espero que sea dentro de mucho. Lo que es seguro es que eso ya lo has conseguido, Juan.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juan.
Dale, gracias a todos. Bueno. Gracias por llamarme. Hasta luego.
Y bueno, toca tremendo, nuestro cierre, nuestro entrenador de cabecera, ¿qué dices tú?
Pues sí, el señor don Manuel Martín.
Algún día se va a enfadar, es que lo dejamos para el final.
¿Qué tal, equipo?
Es lo que tiene la confianza ya.
Es para que concluya. ¿Qué tal, Manu?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, ¿cómo va tu pequeña perla nueva?
Bien, ahí va creciendo, cada vez duerme más.
Pues eso es bueno, que os deje dormir.
Eso es buenísimo.
Oye, Manu, nada, ¿cómo vamos por partes? No sé, como primero, ¿algún tipo de balance podemos hacer de este World Padel Tour de Menorca?
Sí, a ver, yo creo que estamos viendo en el masculino que vuelven otra vez por sus fueros, Sanjo y Maxi, positivo.
¿Les ayudó? Y, una pregunta, Manu, directa, perdona. Sí. ¿Les ayudó las condiciones de Menorca para esta vuelta?
Yo creo que un poquito te ayuda, sobre todo cuando estás chocando contra alguna pareja que puede tener algo más de beneficio con la pegada. Pero si, yo vi que salieron ellos, por ello. En semifinales, que fue contra el de Bela y Agustín,
sí,
salieron muy potentes. Hombre, no sé cómo sigue por la tele, pero se vio.
Hombre, yo lo que sí que, no sé si coincidirás conmigo, yo creo que era por las condiciones de juego, lo que vi es a todo el mundo pegando, quemando a la bola, chicos y chicas, o sea, da igual, o sea, todos quemaban la bola, o sea, era impresionante, yo he visto las bandejas más fuertes que he visto en mi vida.
Pesaban 3 kilos las pelotas.
Y era todo palos, o sea, claro, sí. Entonces o le pegabas ese palo no se movía, ¿no?
No, literal, era las circunstancias, bueno, ya de por sí en las islas la pelota se vuelve pesada por la humedad, uh-huh. Ya dentro del pabellón, que bueno, la ventilación iba lenta, pues se notaba un montón.
Has visto qué eufemismo, la ventilación iba lenta.
La ventilación iba lenta es de lo mejor que he escuchado en mucho tiempo.
Ha arrancado ahora, creo.
Oye, Nacho, Iván, yo no sé si vosotros visteis la final, por ejemplo, de chicas, ¿no? Que Manu la vio seguro, que me parece, porque le tocó trabajar el domingo.
Tengo el culo carpeta todavía.
Pero ¿no os pareció una barbaridad lo que trabajaron y lo que trabajó Alejandra Salazar, porque jugaron escalonados? No sé si os fijasteis también, Nacho, Iván.
Totalmente. Alejandra se cargó un partido tremendo. En ese cruzado con Mapi, yo creo que yo no la he visto tocar tanta bola en los últimos 3 años.
Sí, porque además sorprende un poco, ¿no, Nacho? Que generalmente se estaba a lo mejor volcando menos el juego sobre Alejandra y sin embargo le tocó algo.
Yo creo que estaba un poco desde fuera, eso lo podrá confirmar Manu Martín, pero yo creo que desde fuera estaban tratando de poner a prueba la fiabilidad de Mapi muchísimo en ese cruzado, que desde luego era clave, ¿no?, en ese sentido. La verdad es que Mapi respondió con altibajos y con algunos errores, respondió muy bien físicamente y fíjate que al final acabaron sufriéndolo también por ahí, por ese lado, acabaron fundidas.
Hombre, yo hablé con... Luego estuve hablando un poquito con Alejandra y me decía, mira, Miguel, o sea, es como si me hubieran pegado una paliza. O sea, dice cuando... Pero no una paliza en la pista, me decía el día siguiente, es como si me hubieran, físicamente, como si me hubieran pegado una paliza del trabajo que llevo encima. Manu, vosotros... ¿Cómo sentisteis con esas condiciones de Menorca tan concretas que os afectaba para vuestro juego? Porque yo vi un cambio ahí, no sé si provocado por las contrarias o vosotros también intentasteis plantear de otra forma.
No, bueno, cada partido hay que plantearlo de una manera. y bueno, la verdad que las circunstancias, la pelota estaba más bien lenta, era difícil desbordar, si os fijáis, hubo un montón de breaks, o sea, al principio no ganaba nadie su saque, y claro, se restaba de globo, y a partir de ahí pues había que hacer un esfuerzo brutal para desbordar. Entonces, bueno, eso, el planteamiento era puntos de con rally de más de 10 pelotas, y a partir de ahí a ver si tenía suerte. Entonces, era distinto.
Y globos que muchas veces no subían, yo creo, tanto como querían que subieran.
De altura, dices, sí. Cuando jugaban.
Sí.
Bueno, a veces no es tan fácil cuando la bola bota un poquito menos, o cuando tú la pegas y piensas que va a avanzar, pero como va pesadota, o la centras en la pala o no sube.
Incluso
pero también veníamos de jugar en la otra.
La recuperación de pelota decía también que la pelota tenía un comportamiento un poco errático. Cuando llegaba tocadita al cristal, resbalaba mucho. De hecho, sí, así fue el punto final de la final masculina, por ejemplo, que le resbaló a Uri y no pudo devolverla. Eso obligaba a los jugadores y las jugadoras a meterse muchísimo, muchísimo atrás, preveyendo que la pelota pudiera caer, con lo cual era unos centímetros más todavía que le añadían, que tenían que añadir luego a la salida hacia adelante. La verdad es que las condiciones eran muy complicadas para desde el punto de vista físico, para competir bien.
Pero para el espectador, Nacho, te diré que por streaming era precioso.
Es un partido, sí. Es un torneo bonito.
Para el espectador. No sé si coincidís.
Sí, bueno, era un poco eso que decía. Yo creo que hubo muchos breaks, muchos errores también, creo que hubo, era mucha fatiga la que hubo ahí, mucha exigencia y bueno, fue muy emocionante. Yo creo que en cuanto a juego he visto, en mi opinión, y esto es un criterio mío, he visto torneos mejores y partidos mejores, pero sí en cuanto a emoción sí hubo mucha emoción, eso desde luego. Al final era un poco dos púgiles en el tercer set, eran dos púgiles en el cuadrilátero, al borde del caos, decía el otro día, tratando de soltar el último manotazo a ver si acierta.
Además dieron un dato, ¿no? Que Manu, que este es interesante para ti, las veces que se había puesto, esto lo dijeron en el streaming, que las veces que se había puesto Mati Díaz una especie de reloj de estos que miden las distancias, en los partidos estaba por encima de 10 kilómetros de distancia.
Fíjate.
Sí, es interesante.
El dato es tremendo, ¿no? Hacerte que no son 10 kilómetros corriendo en la cinta, que estos monstruos se lo hacen cuando quieren. El problema es que son, claro, acelerones, aparones, asaltos, o sea, son 10 kilómetros haciendo un poco de piruetas, ¿no? Pero bueno, oye, ¿se asemeja esto un poco a lo que os vais a encontrar en Santander, a lo que nos vamos a encontrar en Santander, Manu?
Yo creo que debería parecerse, hay que ver el pabellón, qué circunstancias tiene, si está climatizado o no. A nivel de humedad debería ser algo parecido. Pero, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a veces depende de cómo ha montado la moqueta, si lo tienen con climatizado o no, cuánta gente hay dentro, etcétera, pues la hora del día. Son un montón de cosas.
La verdad que nos movemos ya en cosas tan finas. Pero bueno, otra cosa. Manu, vamos a ver.
Sí.
Las chicas, la verdad que hicisteis final y, bueno, aquí aprovecho que eres el entrenador de Ale y de Ari. Por acabar el tema ese y dar paso al siguiente, ¿no echasteis en falta que Ari hubiese intervenido un poquito más en la final y hubiese entrado tirando, como decimos vulgarmente, los aficionados, más magias, más cambiando ritmos, más haciendo cosas distintas?
Sí, bueno, iba un poquito por ahí el tema en segunda, lo que es la segunda mitad del segundo set y el tercero, pero bueno, al final cuando entras había tanto volumen cargado en la diagonal de Alejandra. Uh-huh. Que además luego a Alejandra también le costó ceder el centro de la pista.
Sí,
en algunos momentos que hubo jaleo.
La pedía la bola.
La pedía, claro, la pedía Ari y la cogía Ale. Entonces, bueno, hay un poquito de jaleito. Bueno. Pero sí, iba por ahí el tema.
Bueno, pues nada. Luego, ¿qué nos viene? Nos viene Santander, nos viene
Córdoba.
Nos viene Córdoba para los chicos, que yo entiendo que tiene que ser unas circunstancias de más calor, etcétera. Y bueno, y nos viene la lucha por el número uno, que por cierto, también diré, ya que ya acabamos, toda esta serie de resultados y tal, aunque no conseguisteis ganar la final, en esta final sensacional, lo que os ha acercado es todavía un poco más al número uno, ¿no? Habéis sumado más puntos.
Sí, estamos ahí un pasito más cerca, pero ya te digo que nosotros ahora mismo no debemos estar totalmente pendientes de este tema, porque tenemos que solucionar algunos aspectos que nos hagan rendir mejor, más lineales, y lo del número uno, pues oye, todavía nos quedan unos torneitos. Pero
¿eso os despista, no, os despista, Manu, al final esa conversación constante en los medios del número uno tal o no?
Yo creo que sí, la verdad. Se dice siempre que no, ¿no? Pero está, eso está ahí. Yo no he sido número uno de nada nunca. Me pongo nervioso. O sea
que... Pues estaba mirando yo lo del pabellón en Santander y según si ese el que pone, que es la Albericia, es un pabellón muy antiguo. Yo estaba allí hace más de 20 años, me iba desde mi pueblo a ver el Alteca de balonmano, cuando era el Teca y participaba en competiciones europeas, y es un pabellón que ya en aquella época estaba viejito, así que si no le han dado una reforma, tiene, como dice un compañero aquí, más años que el hilo negro.
Oye, Nacho, Iván, que nos dejo hablar con Manu, ¿tenéis alguna pregunta para él?
No, yo la verdad que le iba a preguntar por la situación que se iban a encontrar, sobre todo en Santander, pues bueno, ya nos lo ha dicho. Yo me acuerdo del último Open que se hizo en Santander, no sé si fue en el mismo pabellón o no, era uno bastante grande, porque la pista estaba muy separada del público y estaba bien aclimatado. Ahora, si me está diciendo Miguel que se va a celebrar en Albericia, que no sé si será el mismo y es otro, pues ya
claro, no sé si lo han reformado,
si es,
¿no?,
pequeño, estará la gente más cerca.
No es demasiado pequeño, es grande, pero es muy antiguo.
No sé, yo sé que estaba un poquito a las afueras de Santander y sí, bueno, no sé, sí, ahí, si la bola también pues, se va a poder encontrar con la humedad y con la pesadez de esto. Y por supuesto a Manu, no sé, bueno, yo le felicito siempre, hablo de vez en cuando por WhatsApp, incluso durante los torneos. Yo creo que lo que estabais diciendo vosotros fue, yo veía un problema sobre todo en el medio, lo que es lo que tú decías, ¿no? Que Alejandra quitó muchísimas bolas que podían ser de Ari, de poder rematar, de poder meter esa bandeja potente al final, a fondo de pista, y que Alejandra a lo mejor por querer ganar, por querer cerrar mucho, muy pronto los puntos, se metía en medio, ¿no? Pero yo creo que sobre todo yo me esperaba, me imagino que la estrategia fue esa, Manu, ver la responsabilidad, vamos, ver la capacidad física de Mati, si podría aguantar la potencia de Alejandra, ¿no? No sé si preguntarte lo primero del medio o lo de la bandeja, que esperabas más de Alejandra, que al final el físico también nos pesó un poquito, ¿cómo fue eso?
Sí, te respondo. La parte del medio es así. Al final Alejandra tenía tanto volumen que la inercia le hacía ir...
No desconectaba, ¿no?
Claro, y había pelotas que decía, ostras, esta que parece más fácil, por lo menos le doy. Pero efectivamente tenía que haber delegado un poquito más el centro en Ari.
Y, ¿cuántas veces lo dijiste?
alguna que otra.
Bueno, lo que pasa es que a 150 pulsaciones ahí en una pista, claro, es muy complicado.
Claro, no es que no lo quieras hacer, es que te sales solo, es que la ves ahí y es un golpe que le doy y le da.
Pero bueno, luego me consta que Ale se ve los partidos y tal. O sea que lo habrá visto y seguro que estáis trabajando en ello. Oye, y lo que comenta Iván, ¿no? Lo de la vuelta de Mapi o ese cruzado con Mapi. Bueno, primero como entrenador, ¿qué opinas, ¿no? De lo de la vuelta de Mapi, que a mí me tiene, yo también he sido hace muchos años, pero bueno, entrenador y la verdad que me emociona, ¿no? Yo creo que a todos nos reconforta un poco, ¿no? Ver la vuelta de Mapi, más allá de que en este caso se haya ganado, Manu.
Sí, pero nos ha ganado totalmente merecido. Físicamente estuvo excelente. Y el brazo le aguantó mucho mejor de lo que parecía, porque arrancó primer set dubitativa, muchas pelotas tenía duda y varios errores, tanto de juego aéreo como salida de pared. Segundo set bastante bien y tercer set, la velocidad, te digo que estaba, no sé, yo le veía un 75%, 80% de lo que era Mapi antes de la lesión. Yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, tanto ella como su equipo, y nada, felicitarla porque el nivel fue muy bueno.
Pues Manu, muchísimas gracias.
Un placer.
No te dejes. Oye, por cierto, todas estas cositas que nos cuentas, del juego, de la bola, de cómo hay que hacer las cosas, de tal, eso también lo tienes que contar en lo de Mejor a tu Padre, ¿no? Ahí en tus redes.
Hombre, en YouTube y en Instagram, claro que sí.
Pero eso nos lo cuentas, ¿no? Porque claro, yo aquí te escucho 2-3 minutos pendiente, además de Félix, que me hace gestos y cosas, o de Miguel, que me echan la bronca, o de Iván, que me escribe por detrás que le deje. Pero luego yo lo quiero ver tranquilamente en casa. O sea que bueno, ahí lo podemos ver, ¿no? En Mejor
esto
a tu Padel.
En YouTube, en Mejor a tu Padel, y en @manumartin83 en Instagram lo tenéis.
Oye, no te hagas muy famoso con todo eso del Instagram y del YouTube, que luego que no vas a venir aquí, ¿eh?
Qué va. Qué va. No, me temo que no.
O va a cobrar.
Ya cobrará. Bueno.
¿Eh? ¿Qué has dicho, Iván?
Que será el primero.
Ah, el primero que cobra, desde luego, por este programa, sí, sin duda.
Bueno, Manu, muchísimas gracias.
A vosotros, equipo. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
Pues este es Manu Martín, vuestro profesor, vuestro profesor de cabecera, que siempre aprovechamos para preguntarle por cosas generales, pero no podemos evitar preguntarle por su pareja, claro, porque es que no dejan de hacer finales o en la lucha por el número uno. Me ha gustado, ¿no? Es claro, siempre ha dicho que sí. Que me ha gustado cuando ha dicho sí, sí, claro que nos afecta. Al final, sí, nos afecta lo del discurso del número uno. Así que...
Bueno, ¿algún apunte que queráis para cerrar, Nacho? Iván.
No, nada. Yo quería comentar algo, José, si puede... Comenta. Nacho también, el tema de Paquito y LeBron, con lo que ha pasado con Ramiro Chula. ¿Qué es lo que ha podido suceder para que se rompa ese equipo?
Bueno, es verdad, no lo hemos comentado, que es que Paquito...
Lo ha dicho en la entrada, Iván,
pues yo,
casi 2 horas ya.
Yo creo que el discurso general no va a complacer a todos. Iván, yo creo que dirán que, bueno, que estaban jugando mal o que quieren buscar nuevos caminos, pero claro, como es una pareja tan explosiva y tan, ¿no?, y tan mediática o tan expuesta a las opiniones de todos, pues yo creo que lo que digan no va a dejar conforme a nadie. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Yo creo que
tampoco creo que haya mucho...
Dale, Nacho, tampoco...
Perdón.
Sí, Nacho, Nacho.
Tampoco hay mucha... Es decir, es un cambio como el que han podido hacer en un momento Maxi Sanjo y como hacen otro jugador.
Pero a 2 meses, ¿no?
Situación...
Pero Nacho, a 2 meses de...
Sí.
Digo que a 2 meses, ¿no?, de acabar la temporada.
Sí, pero buscarán algún tipo de revulsivo. A mí lo que me llama la atención precisamente eso, que lo hacen a 2 meses y sobre todo... un poco la relación con Ramiro, ¿no? Que sabemos que tiene Paquito, ¿no? Por lo demás, yo tengo la sensación de que es una pareja que no está cerca de volver a jugar bien. De hecho, a lo largo de los últimos 5 torneos, que son los que de alguna manera han tenido los que han tenido esta crisis de resultados, han tenido momentos. Bueno, primero no han tenido ningún descalabro, ¿vale? Han perdido con parejas con las que pueden perder perfectamente. Han perdido 2 veces con Galán, han perdido con Beletape, han perdido con Mati y con Stupa. Quizá la de Mati y Stupa ha sido la más clara en ese sentido, porque no han mostrado demasiada capacidad de reacción, pero en los otros partidos han tenido puntos a los que agarrarse que no han sabido aprovechar. Recordemos que con Galán, por ejemplo, Lima en Misa, encajaron, después de llegando 4-0, encajaron un 7-0 en el tiebreak. Quiero decir que yo creo que más que a nivel de resultados tienen ahí una cuestión en cuanto a juego y actitud en la pista. Yo creo que donde más tienen que trabajar es en esa desconexión que tienen entre ellos. Ahora mismo, a día de hoy, en la pista se manejan como 2 extraños.
Pero ¿y esa culpa?
A lo que nos han mostrado.
Pero Nacho,
nos han mostrado al principio de temporada.
¿Y esa culpa?
Y a mí la sensación que yo tengo, perdona, y yo termino enseguida, es que la efervescencia esa que tiene esa pareja, esa ebullición que surge dentro, de alguna manera ha acabado por consumirle. Esa es la sensación que yo tengo.
Yo también.
Pero es reconducible, creo.
¿Y tú crees que esa culpa o esa responsabilidad, bueno, Iván también, por supuesto, eso lo van a encontrar con otro entrenador?
Pues no sé. Yo creo que no lo va a ser. Yo creo que el cambio de entrenador no creo que, no veo yo que sea la solución. Yo creo que el problema está en ellos mismos, en falta de confianza, en falta de comunicación. Yo creo que la labor de Ramiro Choya a lo largo de la trayectoria de Paquito Navarro ha quedado más que demostrada que es con el entrenador que más éxitos le ha traído a Paquito Navarro. Entonces yo creo que por ahí creo que es un error,
pero personalmente. Pero una cosa. Hemos hablado con Sanjo ahora hace un ratito y nos contaba que recurrieron a un entrenador al que no conocían de nada ninguno de los dos. Recordemos que ellos dos venían de entrenar con Nito y con Gustavo Prato, con los que los dos tienen vínculos. De alguna manera, como cogieron como una figura con autoridad, pero independiente, sin ningún tipo de inclinación hacia ninguno. A lo mejor, y esto es una suposición absolutamente personal, están buscando también algo así.
Puede ser, te doy la razón. Puede ser que busquen a alguien que no los conozca de nada y que les haga trabajar de una manera distinta, que les centre un poquito más en pista, que les sepa hacer remar cuando la corriente viene en contra. Yo creo que es el gran problema que tienen Paquito y Navarro, que cuando los problemas vienen de cerca se achican, se les encoge la mano, se les hace la pala de ping-pong, y creo que a lo mejor pues con un aire nuevo pues puede llegar a ser eso. Ojalá sea así y ojalá vuelvan a la senda y que sigan luchando por el número uno, que como hemos recordado muchas veces, se quedaron a un solo set de ser número uno.
Sí.
Yo creo que,
es que, eso iba a decir.
Que tienen madera y tienen cabeza para conseguirlo.
Fíjate, cuando se va con Juan Martín, si no recuerdo mal Paquito, también deja Choya. y cogen al que fue director técnico de la federación, a Martín Echegaray.
Seguramente ahí, no digo imposición, pero a lo mejor Martín lo puso como una condición.
Pero es que llevaba muchos años sin entrenar Martín Echegaray y al final luego han vuelto con Ramiro. La relación que tiene Paquito con Choya.
Hombre, yo creo que la relación...
De todas formas, este cambio nos lo explicarán los acontecimientos en las próximas semanas o meses, cuando veamos un poco el rendimiento de la pareja y el futuro de la pareja. No obstante, yo de lo que sí estoy convencido es que cojan al entrenador que cojan, la respuesta la tienen dentro. O sea, sí. Yo creo que el entrenador que van a buscar va a ser como una especie de revulsivo, un interlocutor, digamos, nuevo. Pero no porque Choya no valiera, todo lo contrario. Yo creo que los mejores resultados de Paquito han sido con el entrenador madrileño. Pero van a buscar un revulsivo, algo nuevo, una cara nueva, ponerse frente al espejo otra vez, pero sin ese vínculo tan fuerte que tenían con Choya. Pero la respuesta la tienen dentro. Estos son la misma pareja que ha ganado 4 títulos este año, que ha maravillado con un juego que no habíamos visto hasta ahora, y eso lo tienen dentro. Que es una cuestión de actitud, de cabeza, de mentalidad, de tal. Bueno, eso son cosas que se trabajan. Uh-huh. Eso son cosas que se trabajan.
Al final a Sani Maxi les ha salido.
Pero es más, te digo más, Nacho, y para mí el mensaje de este cambio, el mensaje positivo, porque esto tiene obviamente los mensajes negativos, y bueno, pues yo entiendo que Ramiro, que además le mandamos un abrazo, pues andará jodido, como se dice, y ellos tampoco estarán muy felices de tener que hacerlo, pero yo creo que el mensaje positivo es que ellos lo que están diciendo un poco, o lo que están mostrando es que esa pareja va a seguir... Que esa pareja va a seguir y por eso están buscando soluciones. Es decir, que yo creo que esto lo que está haciendo es proteger a que esa pareja el año que viene jugara en lugar de planteárselo, porque si no, no cambiarían a 2 meses del final, ¿no crees?
Podría ser. De todas formas, sí sería interesante para futuros programas tratar algún día el papel o el rol del entrenador en el pádel profesional. O sea, la situación de debilidad que tiene. En todas estas alianzas que hay, como de la noche a la mañana son entrenador una pareja, los dejan, se rompe el contrato, no tienen ningún tipo de compensación, quedan expuestos a lo que la crítica diga, son como posi, se los colocan y te los quitan en función un poco de interés y está todavía más hecho un poco por regular. La verdad es que un día podríamos hablar con varios entrenadores a ver qué opinan de su figura.
Y además, en esa línea, y además es que te cojo el reto y lo vamos a hacer, porque en esa línea que tú apuntas ha habido ideas muy interesantes para evitar esto. Es decir, se han planteado desde que se corriera que se jugara como se corren las motos, es decir, con pues que sean una pareja, pero que pertenezcan a un proyecto donde también está un entrenador, que sea el mismo equipo con un mismo nombre, de forma que, bueno, proteja también a los entrenadores, etcétera. Pero bueno, ahí la verdad que te cojo el guante y lo vamos a preparar. Porque
en muchos deportes es la cabeza más débil siempre el entrenador.
Hombre, en fútbol lo vemos, ¿no? Constantemente.
En muchos sitios, cuando no va bien, al final es más fácil echar.
Sí, lo que pasa que ya quisieran el pádel un despido como los que se producen en el fútbol.
Sí, bueno.
Bueno, o en el básquet o incluso en deportes menores. Porque es que están sin contrato. Que este es otro tema.
Sí, por eso es otro tema, que ya
entra hasta en asuntos laborales. Por eso digo que es súper interesante lo que apunta Nacho, porque habría hasta que ver cuáles son los derechos laborales, ¿no?, de un entrenador ahora mismo.
Una semana de estar lo hacemos.
Y además podemos traer a varios que yo creo que lo harán encantados. Uh-huh.
Pues señores, que nos vamos. Buena semana. Antes del próximo, que es el Challenger de San Javier.
Pues sí, tendremos...
Igualmente, pitonizo.
Bueno, cuando queráis me invitáis a algo, para celebrarlo.
Yo creo que eso te lo ha dicho guiñándote un ojo y haciendo así con las lengüillas.
Sí, bueno, Miguel, que en el comentario de por las nubes de Nacho te ha dejado bien, ahí te ha dicho que habías acertado.
Ya, sí, pero eché de menos esa felicitación por WhatsApp y eso que recordé que iba acertando en un momento, cuando iban por semifinales o cuartos. Pero bueno, que
cierto.
No lo tendré muy en cuenta.
Es cierto.
No lo tendré muy en cuenta. Bueno, señores, Nacho, Iván, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Uy, ya ha cortado.
Ya se ha ido.
Qué
rápido. Prisas.
Bueno, que nosotros es muy tarde. Hala.
También nos vamos, ¿no? Con un portazo. Con un portazo. Bueno, hala, adiós.
En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram suelo hablar de aquello que no sé.
Hola, soy el mangazo Tolilín y no me gusta el pádel. Hoy, 500 noches y 19 días después, por fin solo vamos a hablar de deporte, de pádel. Se jugó el Golpa del Tour de Menorca, paradisíaca isla de la que vimos multitud de fotografías en redes de los jugadores, una vez más casi todas iguales. En categoría femenina ganaron las gemelas, Mucho mérito aquí. E hicieron el ridículo de las Martas, que enganchan con el público lo mismo que las setas en junio. En chicos, ganaron Maxi Sanyo, pero sobre todo ganaron Uri Botello y Javi Ruiz. Su subcampeonato es el de todos los mortales, el de todos los normales. Sin aullidos ni rebuznos, pero metidos en los partidos como los que más. Sin alaracas ni grandes patrocinadores, pero con mucho trabajo, constancia, fe en un proyecto y dedicación, llegaron a una final que ya se iban mereciendo. Y ellos sí que enganchan con el público porque ellos son verdad, no productos prefabricados ni personajes autoimitándose hasta llegar a la caricatura. Especial mención a la sacada de pista del compañero caído, al más puro estilo Paquirri, que Uri y Javi hicieron con estupa. El mismo que, presuntamente, pidió a Golpa del Tour que sancionasen a Uri, a Javi y a otros cuantos compañeros más con torneos sin jugar simplemente por haber elegido otra opción. El mismo que nos tiene bloqueados. El mismo que se cree alguien en el mundo del pádel y apenas es un buen jugador y, presuntamente, mal compañero. Y sin rencor alguno, fue sacado por aquellos a los que quiso privar de ejercer su profesión y ganarse sus habichuelas. Buenas noches y muchas gracias a Javi y a Uri.
Pues ahí está, la firma del mangazo Tolili. Y para terminar este Esto es Pádel, una semana más desde el estudio Naturgy de Capital Radio, les saludamos Miguel Matías, Miguel San Martín, quienes habla con la parte técnica, Miki Garay y Félix Franco. Nos vamos, pero volveremos. Amenazamos con hacerlo la próxima semana, en el próximo programa. Mientras tanto, lo que digo siempre, jueguen mucho y sean felices. Adiós.
Capital Radio, música y mercados. Sometimes you love me like a good woman ought to. Sometimes you hurt me so bad, my tears run cold. Sometimes you get me out, yeah. Till we're alone again, yeah. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw, baby. Up, down, all around like a seesaw. Sometimes you tell me, oh, I'm your sweet candy. Up, down, on the ground.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Like a statue becomes part of the machine, feeling all the bumpers, always playing clean, plays by intuition, the digit counts as far. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a suffering. How do you think he does?
I don't know.
What makes him so good? Ain't got no distractions, can't hear no buzzers and bells. Don't see no lights a flashing, plays by sense of smell. Always gets a replay, never see him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs. En mercado abierto, lo queremos todo.
Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7, 8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, en una silla o una mesa de un banco, no sabe de bolsa, porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral con mi cristalera maravillosa en el salón y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí a hacer el programa.
Tardes de Radio y Bolsa, en Mercado Abierto. ¿Te apuntas?
When you fall in love, a girl with a
until tomorrow. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again.
Won't you get me fall in love? Won't you get me fall in love?
I'll never fall in love.
Peace.
not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another.
Brexit.
Brexit, meaning Brexit.
Le Brexit.
A no deal.
No estamos hablando de win-win o de win-lose. Estamos hablando de lose-lose.
¿Y tú más?
Yo creo que sería una irresponsabilidad.
Podemita.
¿Y tú más?
No es suficiente.
¿Y yo más?
Y le traigo aquí una propuesta, señor Rajoy.
Pero hay que reconocerle a Mariano Rajoy, que ha mantenido la elegancia en su despedida, que no ha tenido su portavoz.
¡Viva el vino!
Esto es un lío.
Vamos a intentar formar gobierno.
Brexit, nuevas elecciones, Draghi se marcha, guerra comercial, la temporada arranca más fuerte que nunca. Te lo contamos cada tarde en Mercado Abierto. Y que no te pille con tu dinero fuera de juego.